Luis García Garrido, catedrático de Educación Comparada, profesor de la Facultad de Educación de la UNED, académico numerario de la Academia Europea de Artes y Ciencias, ha desempeñado distintos cargos en la administración educativa y en instituciones nacionales e internacionales. Ha asumido responsabilidades como la de director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación y presidente de la Sociedad Europea de Educación Comparada. Gran parte de su experiencia la ha volcado en distintas publicaciones. Una de las más recientes, de la que hemos hablado en Revista de Educación en varias ocasiones, es Sistemas Educativos de Hoy. Y la última, que acaba de publicarse, La Máquina de la Educación. Preguntas y respuestas sobre el sistema educativo. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Me gustaría que nos dibujase ese panorama que esboza en la primera parte del libro, en el que nos habla de un contexto convulsionado y nos explica que son muchos los factores contextuales que influyen en la educación, profesor García Garrido.
Sin duda, la gente se preocupa mucho cuando cambia la ley de educación y cuando hay una nueva ley, y además con bastante razón, porque evidentemente no podemos estar sometidos a este continuo traqueteo legal en el que estamos los españoles. Pero la verdad es que la gente se olvida de que eso es una pequeña gota en un océano de acciones y de acciones que van en una dirección y en otra. La gente se olvida de que efectivamente es ese dicho africano de que para educar a un niño hace falta toda una tribu, se queda corto en realidad. Es decir, es más que una tribu lo que hace falta. Hoy día, la escuela, el influjo de la escuela real en la educación de un ser humano, no digo ya de un niño, sino de una persona adulta igualmente, es una parte minúscula. Minúscula, minúscula. Y además tenemos que admitirlo así. Por lo tanto, magnificar o magnificar el sentido de la escuela no nos lleva a nada bueno, porque entonces estamos como muy pendientes, como demasiado nerviosos con lo que ocurre en la escuela. Y en realidad tendríamos que estar bastante más tranquilos. Es decir, ¿nuestra escuela es mala? Sí, no cabe duda que nuestra escuela no está a la altura de las circunstancias, y tal, pero ya ese primer dato hay que tomárselo con filosofía. Es decir, probablemente que la escuela no sea buena, si otros factores fueran buenos, pues las cosas irían relativamente bien en la educación. El problema es cuando muchos factores confluyen justamente en eso. Por ejemplo, hoy día, evidentemente, hay una cuestión que se repite continuamente en todo, cuando se hacen resultados escolares y cuando se intentan sacar noticias sobre cuáles son las causas principales del fracaso escolar. La conclusión siempre es la misma. Es decir, la primera causa de fracaso escolar. Pero vamos, no estoy hablando ya en educación moral o en educación del espíritu o lo que sea, sino en puras matemáticas. La primera causa del fracaso escolar en un niño en matemáticas es su ambiente sociofamiliar. Y es más especialmente el ambiente cultural de su familia. Y además esto está demostrado en todos los libros, es decir, que no, en todas las investigaciones que se han hecho. Por tanto, si un niño tiene en su casa un ambiente cultural sólido, una estabilidad, una manera de vivir, etcétera, etcétera, tiene garantizado un tanto por ciento elevadísimo de que vaya bien en matemáticas. En matemáticas, digo, o en lengua, o en cualquier otra cosa. No estoy hablando ya, digo, como digo, en ciudadanía o en cosas así, que podríamos de alguna manera ligar mejor con ese argumento. Esto es una realidad. Entonces, bueno, y eso significa muchas más cosas, porque la familia es un poquitín el botón de control de todo lo demás. Pero tenemos hoy día, por ejemplo, la influencia impresionante de los medios de comunicación social y especialmente la televisión. De manera que este bombardeo permanente en la vida del niño de fenómenos de violencia como los que aparecen en la televisión, realmente malversaciones sobre el convivir, sobre la convivencia, bueno, y otros tipos de cuestiones, es de una influencia impresionante. Pero no solo eso, son las ciudades. El ambiente de nuestras ciudades de hoy. Las ciudades se han convertido en un escenario de todo lo que es inconveniente en la educación de un niño. Y esto ya no estoy hablando ya de las grandes ciudades, estoy hablando de los pueblos más recónditos, porque los pueblos hoy día, es decir, el urbanismo no es solamente un hecho, es decir, que cada vez hay más gente urbanizada, sino que es un paradigma, es decir, cualquier pueblo pretende parecerse una gran ciudad. En fin, quiero decir que todo esto es muy complejo. Por tanto, ¿qué influye realmente un sistema educativo? ¿Qué influye realmente una escuela en la vida de un niño? Pues sí, en una parte muy importante, desde luego que sí, pero desde luego la mayor parte de los hechos deleterios que ocurrirán en la vida de la persona, como la mayor parte de los hechos beneficiosos que ocurrirán en la mayor parte de la vida de las personas, no proceden necesariamente de la escuela, ni yo diría principalmente de la escuela.
En este libro que comentamos, La máquina de la educación, de alguna manera compara el sistema educativo no solo con una máquina, sino con un ser vivo que forma parte del entramado social y de la vida cotidiana de todas las personas. Nos habla de una historia de lamentables retardos. Quizás esa historia sea común en muchos sistemas educativos de nuestro entorno, y efectivamente la escuela, el sistema educativo, a veces se queda un poco rezagado de las necesidades sociales. En este momento, en este inicio del curso, también estrenamos una nueva ley de reforma educativa. Quizás se empiece a poner en marcha muy pocas cuestiones en este curso y será en desarrollos posteriores a lo largo del año. Iremos viendo cómo va evolucionando. Pero en este texto habla de 17 sistemas educativos, como una pregunta que también la hemos visto reflejada en la prensa, y quizás podríamos hacer algún comentario sobre esta cuestión, sobre el tema de nuestro estado de las autonomías relacionado con el sistema educativo, profesor García.
Pues sí, la verdad es que es un tema de lo que más preocupa. Es decir, que en este momento estamos en un proceso de, podríamos llamar, de desagregación clarísimamente de la educación española, donde cada autonomía quiere crear su propio sistema escolar con unas características propias, y evidentemente en esto nosotros estamos yendo no solamente demasiado deprisa, sino en un proceso, podríamos hacer y decir, contrario al que sigue la mayor parte de los países. Es decir, nosotros tenemos hoy día en el mundo sistemas educativos que todavía son altamente centralizados, y tenemos en el mundo sistemas educativos que nacieron ya regionalizados. No digo yo ya descentralizado, porque no existió en ellos nunca la centralización. Descentralizar es siempre un proceso de quitar centro. No hay sistemas educativos, como puede ser el inglés o el norteamericano, incluso el propio alemán, que eran regionalizados desde el principio. Muy bien. Pues entonces, en todos estos países de sistemas educativos regionalizados se está viviendo un proceso de centralización. Es decir, que más bien la gente se da cuenta de que tiene muchísimos inconvenientes el estar, como ocurre en Alemania, en que un land concreto pues tenga una legislación y unas características bastante distintas a las que tienen en otro sitio. Y hay un proceso, podríamos llamar, en todos estos países de cierta centralización, concretamente a través de exámenes nacionales comunes para todos los alumnos en todas partes, de un currículum nacional, etcétera. En Inglaterra ha sido claro, desde el año 1988 ha habido un proceso clarísimo de centralización. Entonces, en cambio, en España, que teníamos un régimen, teníamos un sistema educativo, no ya en tiempo de Franco, sino mucho antes de los tiempos de Franco, altamente centralizado, muy centralizado, del modelo francés, típicamente modelo francés, pues de la noche a la mañana, en poquísimo tiempo, quiere reconvertir en un sistema altamente descentralizado. Entonces, evidentemente, esto nos está llevando a unos peligros que están todos los días ahí. Hay unos datos palpables. Es decir, que la propia legislación, ahora mismo, que usted ha comentado, que acaba de salir, muestra completamente a las claras de que esto no se va a frenar, sino de que va a ir a más. Es decir, por ejemplo, si usted atiende a esa nueva ley, la palabra nacional no aparece una sola vez en el texto legal, ni una sola vez. Lo que se llamaba antes el instituto que yo dirigí, usted lo ha mencionado antes, el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, el nacional lo ha perdido, ahora se llama Instituto de Evaluación. Y así podríamos decir de cantidad de cosas que son pequeños detalles que nos indican claramente que estamos en una línea de conceder a las autonomías en este sentido todo lo que pidan, especialmente a determinadas autonomías que en este sentido han sido más reclamativas que otras. Entonces, el peligro que tenemos es sencillamente el de perder otra vez el tren. Es decir, mientras los demás países del resto del mundo están en un proceso de ponerse mucho más de acuerdo, en llegar a criterios bastante unánimes, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, etcétera, en España estamos ahora dividiendo el país, educativamente hablando, de tal manera que será difícil a un padre trasladarse con sus hijos de una región española a otra.
Precisamente en el texto alude a la necesidad de un proceso de descentralización educativa inteligente. Eso. Y después volveremos sobre ese tema. En realidad, el texto se plantea como un diálogo con una serie de preguntas y respuestas, pero con ese espacio que brinda el diálogo para que cualquiera pueda hacer sus propias reflexiones. No estamos siguiendo todas las preguntas, pero una de las cuestiones básicas que afectan al desarrollo de un buen sistema educativo, un pilar, es el profesorado. Y habla de algo muy interesante, es un profesorado en buena forma. Uh-huh. ¿Podría hablarnos un poco de este capítulo del libro, profesor García Garrido?
Sí, vamos a ver. Si el primer factor que he dicho antes, que se considera causa fundamental del progreso o del descenso de un alumno en educación, es decir, o sencillamente del fracaso escolar, pero también del éxito escolar, es el ambiente sociocultural de la familia. El segundo, indiscutiblemente, puesto en todas las investigaciones, es la calidad del profesor, es decir, un profesorado verdaderamente de calidad. Bueno, entonces, claro, en este sentido, seguramente ningún país puede hoy día apreciarse de tener un profesorado de alta calidad. Se habla mucho de Finlandia por sus éxitos en el programa PISA y los resultados que ha tenido, y se ha insistido precisamente de que uno de los puntos fuertes que tiene el sistema finlandés es que cuenta con un profesorado en buena forma, para entendernos con ese igual lenguaje coloquial que empleo en el libro. ¿Tenemos nosotros un profesor en buena forma? Bueno, pues es difícil de contestar. Es decir, nosotros tenemos ahora mismo un profesorado, comparativamente hablando, que ofrece muchas características positivas. La primera cuestión es que tenemos un profesorado relativamente abundante, y eso ya es un dato. Es decir, no faltan profesores en España, por mucho que algunas veces determinados grupos, llámense sindicatos o personas interesadas, puedan hacérnoslo creer. Hoy día nosotros no tenemos crisis de número de profesores en España. Cuidado que la podemos tener, y seguramente la vamos a tener, especialmente en algunas materias. Pero de momento no la tenemos. En segundo lugar, tampoco tenemos un profesorado que podríamos llamar esté formado a niveles inconvenientes. El profesorado español está normalmente formado a nivel universitario, todo él, tanto en las escuelas primarias como en las de infantil, al igual que ocurre en las de, naturalmente, en las escuelas secundarias, y por tanto podríamos decir que han dedicado a su formación los años necesarios. Otra cosa es la proporción de conocimientos y de prácticas y todas esas cosas que un profesor tiene en su currículum es suficiente. Pero vamos a ver, en este sentido podríamos decir que estamos a nivel de otros tantos países. El problema fundamental que tiene hoy día el profesor en España es un problema de motivación, un problema de alta motivación. Es decir, nuestro profesorado está claramente menos motivado que el de otros países en que efectivamente los resultados escolares son mayores. Por ejemplo, el caso de Finlandia, el caso mismo de los Estados Unidos, pese a ser un país también con resultados en muchas partes endebles, pero siempre con una gran motivación por parte del profesorado. Entonces, podríamos decir otros muchos países. Yo diría que incluso en un listado de desmotivación, es posible que estuviéramos en los puestos más, no digo más altos, pero desde luego entre los más altos. Es decir, los países donde contamos con un profesorado en este momento menos motivado. Cuidado que hay casos, que hay mucha gente cada día, mucho profesor que se levanta por la mañana temprano con un afán tremendo de irse al centro, de ponerse a trabajar, de dar lo mejor de sí mismo. No caigamos en generalizaciones ni en pamplinas, pero efectivamente si echamos una visión de conjunto y comparamos con otros países, nos damos cuenta de que en España hoy día, por una serie de circunstancias, el profesor se encuentra motivo de desmotivación en su trabajo. ¿Cuáles son esas razones? ¿Son de razón de tipo económico? No. El profesor español hoy día está en la media alta de la Unión Europea en materia de salarios. ¿Yo estoy contento? ¿Estamos contentos con lo que ganan los profesores? Desde luego que no. Desde luego que no, porque los profesores, su labor es tan extraordinariamente crucial para el beneficio de la sociedad que evidentemente todos esos sueldos se quedan cortos. De manera que no estoy yo aquí ahora mismo lanzando ningún cable a la teoría de que los profesores ganan suficientemente. No, quiero decir sencillamente que están en la media alta de la Unión Europea en materia salarial, que por lo tanto eso no es especial causa de desmotivación. Yo creo que mucho más que falta de recursos económicos, lo que el profesor tiene hoy es una falta de recursos sociales. Es decir, al profesor le falta apoyo social claramente, especialmente a determinados profesores. Hoy día en la sociedad española cualquier padre se considera capacitado para ir a decirle al profesor lo que tiene que hacer, incluso en su materia, no digo yo ya en cuestiones de convivencia con los hijos o con lo que sea, sino incluso en su materia, y decirle, ay, mire usted es profesor de inglés o profesora de inglés, esto es que, ¿por qué no usa usted el diccionario? ¿Por qué lo deja usted de usar? Cuestiones de este tipo que a lo mejor realmente cualquiera se considera hoy día capacitado para ir a decirle al profesor lo que tiene que hacer. En el fondo, el profesor en España es un ser complejo. Es decir, por un lado, se le exige lo máximo, se piensa de él que tiene que ser un sabio, un buen comunicador, un santo, una persona extraordinaria. Y por otro lado, cualquiera piensa por ahí que lo que hace un profesor lo hace con la pata izquierda. Vamos a ver, perdónenme la expresión un tanto chabacana. Es decir, que cualquiera es capaz de hacer efectivamente lo que un profesor hace en su aula, ¿sí? Considerar que efectivamente esa labor es grandísima. Es decir, que esta es como una contradicción permanente lo que ocurre en la vida del profesor hoy día. Y claro, evidentemente, hay una falta de apoyo social, claramente, hoy día, la figura del maestro y del profesor. Entonces, el profesor hoy día, especialmente a nivel de enseñanza secundaria, se considera muchas veces desmotivado. Yo no digo que el número, habría que hacer investigaciones más precisas para ver si el número de absentismo de profesorado en España es mayor o menor que en otros países. Yo me temo que no es muy desigual, es decir, que debe ser bastante parecido, no exageremos. Pero evidentemente hoy día hay un problema de desmotivación, y sobre todo, y lo que más me duele, en el sector público. Yo soy una persona que se ha dedicado fundamentalmente al sector público durante toda su vida. Tengo un gran cariño por la escuela pública española y la verdad es que me da muchísima pena que efectivamente una de las cosas que notan los padres como un factor diferencial a favor de la privada sea precisamente encontrar, pues esto es, un profesor más motivado muchas veces en los centros privados que en los centros públicos.
Otra gran cuestión, hablando de esa máquina de la educación, y además decíamos que plantea el libro como un diálogo, de alguna manera enmarca ese diálogo en 10 grandes cuestiones. Y la última, que de alguna manera resume un poco todas las otras cuestiones, y además yo creo que enlaza muy bien con esa idea de una maquinaria, maquinaria que también tenemos los seres vivos, efectivamente, es la pregunta es, ¿un funcionamiento inapropiado? Diremos que a lo largo del texto se habla también de toda la maquinaria administrativa, se habla también de la estructura del sistema educativo, cómo ha ido evolucionando, se habla también de los medios y de los resultados, por supuesto, que no vamos a seguir insistiendo, porque yo creo que del libro se desprende que nuestra situación no es mala, pero sí hay una serie de puntos que están de alguna manera desatendidos y corremos el riesgo de nuevamente perder ese tren hacia una sociedad del conocimiento, cuya base será una buena educación de los ciudadanos. Así que en esa gran cuestión de un funcionamiento inapropiado toca una serie de aspectos que de alguna manera son los engranajes de esa maquinaria. Si le parece, planteamos esta cuestión y después hacemos un a modo de resumen del texto.
Con mucho
profesor.
Gusto. Una de las cosas que trato en ese y en casi todos los capítulos, esto no hay que olvidarlo, es que el libro se ocupa también, aunque brevemente, de todos los niveles de la educación, incluida la universidad. Por tanto, estoy tratando de ver a esas cosas también ahí. Vamos a ver, efectivamente, la mayor parte de nuestros problemas son fisiológicos, no tanto podríamos llamar anatómicos. Es decir, el sistema educativo español, pieza por pieza, la máquina, bueno, pues tiene los elementos fundamentales. El problema es cómo interrelacionar ese tipo de cuestiones y cómo funciona el funcionamiento. Son problemas fisiológicos, diríamos, de funcionamiento. Entonces, ahí es donde yo creo que hay más fallos y imposible que en este poco tiempo podamos decirlo. Pero realmente hay en una dirección incompleta, en una equivocación entre lo que es participar, todo el tema de la participación, tanto a nivel, podríamos llamar, de los grandes órganos participativos, como puede ser el Consejo Escolar del Estado, etcétera, o como de los pequeños órganos participativos, como puede ser el Consejo Escolar de un centro, el número de padres involucrados realmente en la labor de los centros. Todo esto en España deja muchísimo que desear. Muchísimo que desear. Es decir, ahí tenemos una cantidad. Lo mismo también el problema de las materias, siempre la discusión de si introducir nuevas materias, ahora vamos a introducir otra nueva, educación para la ciudadanía. En fin, todo este tipo de cuestiones es lo que en ese capítulo yo me preocupa y lo que realmente creo que ahí hay bastante que decir, pero evidentemente es casi imposible tocarlo ahora mismo. Lo mismo que ocurre en el ámbito de la universidad. Es decir, la mayor parte de los problemas que tiene la universidad española son problemas fisiológicos, problemas de funcionamiento.
Una cosa interesante de este texto es que no solamente se habla de los niveles educativos no universitarios, sino también muchos apuntes sobre la universidad. Así que es un buen momento para reflexionar sobre ellos, porque en este momento ya está en marcha ese proceso para una nueva ley de reforma universitaria. Profesor, a modo de conclusión, después de una serie de reflexiones a lo largo de todo el texto sobre cuestiones básicas en torno al sistema educativo, como decíamos, desde los primeros niveles hasta la universidad. Tiene un capítulo el libro, completando las respuestas, donde elige 5 asuntos prioritarios. Quizás, aunque sea enumerándolos, profesor García Garrido, me gustaría que nos los indicase, porque sobre eso yo creo que podríamos invitar a nuestros oyentes a la reflexión.
Con mucho gusto. Además, invitarles muy, muy fuertemente, porque la verdad es que no es un asunto que se pueda dar por zanjado. Es decir, es muy difícil buscar las soluciones al sistema educativo. Es decir, ¿dónde están las soluciones reales? Yo pienso que eso es muy difícil. Y yo lo que doy simplemente es 5 prioridades. Es decir, que me parece que son cosas prioritarias. Bueno, que otros juzguen si en lugar de ellas hay que ponerlas o si el orden de prioridades no es el adecuado. Yo no he intentado tampoco dar un orden de prioridades. Quiero decir, me ha parecido que esas 5 cosas fundamentales. Enumerándolas muy sencillamente. La primera es efectivamente elevar el esfuerzo colectivo de los españoles. Se suele decir muchas veces que la educación no es una prioridad para los políticos. Verdad, es verdad. En España, como en tantos países, se les llena la boca de hablar de educación, etcétera, pero no es una prioridad en absoluto a la hora de los presupuestos, a la hora de muchísimas cosas. No lo es. Pero es que tampoco lo es para la sociedad española. Este es el tema que a mí me parece grave. Es decir, que también se habla mucho, pero luego a la hora verdaderamente de que un padre y una madre presten el esfuerzo necesario, que unos periódicos estén pensando en sus lectores en cuanto seres en periodo de formación, todos los seres humanos estamos toda la vida en periodo de formación, no hay que reducirlo solamente a las primeras edades, en fin, todo eso falta. Es decir, falta elevar el esfuerzo educativo de los españoles. Primera cuestión, clara. Segunda, evidentemente hay que reconducir el proceso de descentralización. Si nosotros nos hemos metido ahora mismo, bueno, quizá llevado por esta especie de si tú haces esto, yo más, o yo lo mismo, hemos metido a todas las comunidades autónomas en una especie de trajín que no hay. Yo entiendo, puedo entender perfectamente bien que haya algunas comunidades autónomas, pocas, que a lo mejor quieran seguir su propia ruta educativa. Bueno, puedo estar de acuerdo o no, pero puedo entenderlo y desde luego lo debo entender. Ahora, que el resto de las comunidades autónomas empiecen una especie de litigio con esas, en plan de tener ellas lo mismo o más y, por tanto, edificar sus propios sistemas educativos, etcétera, a mí me parece esto una descordura a la que hay que poner remedio. Yo me imagino que las comunidades se van a ir dando cuenta de esta. El problema que hay es el costo que va a tener eso y los años que nos van a meter después en un retroceso importante. De manera que ese segundo punto me parece clave. Tercer punto es que efectivamente tenemos que llevar en España una labor de consenso. Se han perdido todas las ocasiones. Se han perdido las ocasiones primero de la LOCE, ahora se ha perdido con la LOE, con la última ley, la misma cuestión. La última ley es una ley prácticamente de los grupos parlamentarios que están ahora mismo en el gobierno y se han sacado. Muchos españoles faltan en esa ley. Entonces, realmente hemos perdido el tiempo de una manera lamentable. En España es clave llegar a un consenso. Y ese consenso no se puede hacer, además, en base a un texto largo. Los consensos son siempre en pequeñas materias. El primer consenso, el único consenso al que hemos llegado es el artículo 27 de la Constitución. Bueno, pues vamos a ir desarrollando muy poquito esos 10 puntos. Muy poquito, lo que podamos, nada más. Lo que podamos estar todos de acuerdo. Y ahí es donde radicaría el consenso. Otro punto absolutamente fundamental es concentrar los recursos educativos donde vale la pena concentrarlos. Vamos a ver, hemos dicho antes dos cosas muy importantes, a mi modo de entender. Es decir, que las causas principales del éxito del fracaso escolar son el ambiente socioeducativo familiar, no socioeconómico necesariamente, sino sobre todo cultural de la familia, y el profesor. Por tanto, la mayor parte de los recursos educativos, no es que tengamos cantidad de recursos en este país, pero tendrían que estar muchas veces mal concentrados. O sea, tienen que ir concentrarse justamente en esos dos aspectos claves. En una estupenda motivación y formación del profesorado y en una solución de los problemas, de los graves problemas familiares que están padeciendo España ahora mismo en este momento. Gravísimos problemas. Hoy día no se puede decir que un niño desfavorecido, como anterior era un niño sin dinero, eso de un niño... No. Hoy día el niño favorecido es el que vive con unos padres estables en un sitio concreto. Y tenemos que ser conscientes de que esta es la realidad. Bueno, y por último, que me parece absolutamente clave, es el dotar, en vez de hablar de tanta descentralización en este sentido geográfico que estamos viviendo, realmente llevar a cabo una descentralización mucho más inteligente. Gente que es dar mucha más autonomía responsable, y subrayo mucho lo de responsables, a los centros educativos. Es decir, a mí me parece que realmente si responsabilizamos a los centros de que hagan realmente su labor, pero con un gran espíritu de libertad, con una gran pluralidad de centros y pluralidad de acciones, creo que podemos conseguir efectivamente que la educación en este país mejore considerablemente.
Bien, pues el tiempo no da para más. La revista de Educación volverá el próximo domingo. Les hemos presentado un nuevo texto del profesor José Luis García Garrido, catedrático de Educación Comparada, profesor en nuestra Facultad de Educación. Se trata de La máquina de la educación, preguntas y respuestas sobre el sistema educativo. Se acaba de publicar en la editorial Ariel y es una invitación al diálogo constructivo para llegar a ese consenso. Yo creo que estamos muy a tiempo. Decir a los estudiantes de Educación Comparada que recibirán información puntual para el desarrollo de esta materia y de alguna manera que estén atentos si alguno de ellos no la recibe, pues les sugerimos que consulte los teléfonos de los profesores y se ponga en contacto con ellos o con los profesores tutores en sus centros asociados. Profesor García Garrido, buenos días y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes.